Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Wook,
y la ayuda mecánica de...
Emprenderás un entretenido viaje por el super, hiper, mega, jumbo, triple bomba...
Universo del metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas. También se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y Podomatic.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Bueno, hola y bienvenidos al episodio 13 de Metal Words.
Sí, hola. ¿Qué más?
¿Qué más? Bueno, en este episodio, como les dijimos la semana pasada, vamos a hablarles un poco sobre los bateristas.
Desde los más influyentes...
hasta los que son técnicamente superiores, creo yo.
Y los que vienen en el whole package, o sea, unas bestias.
Así es. Bueno, también ya era hora de que nosotros hablemos un poco de bateristas, ¿no?
Sí, porque tenemos uno aquí, por ejemplo, nuestro compañero JP Junior le entra un poco a la batería. Medio sonso, pero está aprendiendo.
Bueno, entonces, empecemos.
Dele.
Vamos, dele.
Arco eléctrico. El contacto con el metal.
Bueno, comencemos definiendo qué es un buen baterista y a partir de esto definimos cuáles son los mejores bateristas. Dinos tú, ¿qué es lo que esperas de un baterista para que sea legendario?
Bueno, yo primero sí podría decir que necesitaría un baterista que sea bastante técnico y bastante hábil. No necesariamente las dos cosas van juntas.
¿Cuál es la diferencia?
Técnico es que tiene estudios, ¿no es cierto? Que sabe cómo tocar el instrumento, cada tambor, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? En cambio, alguien hábil no necesariamente sabe la técnica de cómo hacerlo, pero igual lo hace bien.
Ya, una persona hábil es más espontánea, digamos.
Pues sí, podría verse así.
Claro, sí, yo he encontrado este conflicto en otros temas de la música, no solo en la interpretación, más bien en general en la composición. Por ejemplo, esto se ve bastante en el género del progresivo. Vos ves como Symphony X, que no son educados formalmente, ves mayor variedad en la composición y eso.
Uh-huh.
En cambio te tocas con Dream Theater o Liquid Tension Experiment, que están encasillados en
lo suyo.
O Yes también, que es el grupo más reconocido del progresivo, que ninguno de ellos fue al conservatorio ni nada, pero todos son unas bestias, ¿no? Entonces en la batería es parecido, o más bien es lo mismo, ¿no? Te encuentras con los que son más técnicos encasillados en ciertas notas, digamos ya.
Lo que pasa es que, bueno, generalmente lo que le pasa a la gente estudiar es que se encasilla en lo que aprendieron. Por ejemplo, generalmente la gente del progresivo tiene mucha, mucha influencia de jazz, como generalmente se lo hace en escuelas como Berkeley, ¿no es cierto? Entonces, ellos reciben esa influencia cuando están recibiendo su educación musical y todo su repertorio, su habilidad se encasilla, su técnica se encasilla a la técnica que parte de ese tipo de música. Entonces, claro, cuando pasas, sales de ahí como que...
tienes límites.
Ajá,
te estás encuadrado
en tu técnica.
Otra cuestión para nombrar si un baterista es importante es su influencia, ¿no es cierto? Hay algunos que no son muy... muy técnicos ni hábiles, pero realmente llegan a ser muy influyentes por romper esquemas y por ser, digamos, de alguna forma fundadores del estilo. Aunque,
bueno,
aclarando
como, yo te decía, la palabra es importante.
O sea, aclarando que son importantes, más no son ejecutores buenos, ¿cómo se dice?
No necesariamente son buenos, o sea, pueden ser buenos, pero no necesariamente son los mejores.
Exacto, ya.
Son importantes por eso.
Los que marcan un estilo, que se debe al género, digamos, o que identifican al género. Por ejemplo, Dave Lombardo, que es un estupendo baterista, pero es característico del thrash.
Claro, hay muy buenos bateristas, inclusive bateristas que tú les identificas con su banda, ¿no es cierto? Tú dices, tú oyes las primeras cosas que está tocando en la canción y dices, ah, no, esto es Iron Maiden, esto es Metallica.
Es estilo característico.
Claro, entonces, también no solamente es en cuanto a género, sino también en cuanto a lo característico, claro. que es lo característico, que son su estilo.
Por ejemplo, en esto del metalcore. Este man de All That Remains y también de que ahora es de Black Dahlia Murder, Shannon Lucas. Estos panas tienen un estilo de tocar batería, pero súper rápido, ¿no es cierto?
Claro, con todas estas técnicas, ¿no? Blast Beats, Gravity Blast, todas esas cosas, ¿no?
Sí, pero a lo que me voy yo es, ¿cuál es el...? O sea, aplicar una técnica y hacerlo rápidamente, sin mucha variación, tampoco califica para mí como para ser un baterista destacado. Porque, ¿cómo te explico?
Claro, vos escuchas hacerlo con un tambor que con 10. O sea,
hay algo, hay lo que es el estilo, ¿no es cierto? Pero hay cosas que se vuelven monótonas y repetitivas, lo que me pasa a mí con Black Dahlia Murder, por ejemplo. A mí me parece que todos son igual, todos suenan y ya. Entonces, hacerte muy bueno solo en una técnica no quiere decir que seas bueno en general como baterista.
Sí, yo también concuerdo un poco con eso, pero también hay que tomar en cuenta que estos bateristas, o sea, dentro de sus necesidades, hablemos, ¿sí? Por decirte, porque el metalcore, por más que tú quieras incorporar más tambores, o sea, no tienes, o sea, dentro del esquema de la música del metalcore, ¿no es cierto? El esquema musical del metalcore no te da para eso.
Entonces, ¿cuál es el género que te da para desarrollarte como baterista técnicamente hablando, sea, para llegar a un buen puestillo?
Yo creo que, o sea, en los géneros del metal en general, ¿no? Como por ejemplo, sobre todo en los géneros como estos del black metal, el sí, black metal podría ser.
Los satánicos.
Ajá, los satánicos son...
El black metal y el death metal tienen muy buenos bateristas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este compadre que se llama Metal Hammer. Ah, no, perdón. Hell Hammer, que estuvo en Mayhem, en Arcturus, Dimmu Borgir. Esto sí... Es como habíamos mencionado antes, hay que escuchar la técnica, ¿no? O sea, hay que ponerse a escuchar y hacen cosas realmente impresionantes, ¿no?
Es así, por ejemplo, como tú dices, es esto de los bateristas metalcore, es que es generalmente, si tú ves la configuración de un kit de batería de metalcore, generalmente es un kit incompleto. O sea, tienes ya de por sí menos tambores.
Solo un tono, por ejemplo.
Generalmente, ajá.
Pero sí tienen... Bueno, he visto que normalmente tienen un bombo y la repetidora, ¿no? O sea, el doble pedal.
Uh-huh.
Y he visto que, por ejemplo, el Chris Adler de Lamb of God tiene un pedal especial que no solo te da el movimiento con la adelante, sino atrás. O sea, que con la punta del pie y con el talón genera golpe. Entonces es mucho más rápido.
Mucho más rápido, claro. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas también hay que tomar en cuenta, porque no solamente es el baterista, sino también el equipo que tiene. Y... Porque una cosa es, o sea, lo que uno escucha y otra cosa es ver cómo lo toca.
Sí, pero justo como veíamos antes de comenzar, en que este pana Terry Bozzio, ¿no? Tiene la batería pero impresionante, 50.000 tonos, 800.000 platos y termina tocando 3 o 4.
Ah, es así. Es igual, o sea, los en cambio, ahí son sinceros, ¿no? Los de metalcore tienen dos tambores, los que tocan dos.
Como los,
y claro que no debe ser tampoco fácil tocar a la velocidad que tocan, aunque sea un tambor que tocan.
Uh-huh.
Yeah. O sea, también hay que reconocerles eso, pero...
Pero ahí entras a otro grado de dificultad, o sea, pueden concentrarse más fácilmente. Pero cuando lo ves a Neil Peart, tiene como 20 tonos y usa todos, y le da la vuelta y tiene platos hasta en la nuca.
Ajá, es que es diferente, es diferente. Yeah. es como un juego, ¿cachas? Vas avanzando en niveles, el juego se vuelve más cagado, ¿cachas?
Claro, por eso digo, por ejemplo, en estos Rush, que es progresivo, y Neil Peart en específico, que tiene una configuración de batería súper grande, igual este Mike Mangini o el Mike Pornoy de Dream Theater. Bueno, que estaba en Dream Theater Mike Pornoy, ahora solo Mike Mangini.
Jorgensen también tiene configuración enorme de batería.
Uh-huh. Ya, ese no sé mucho. Pero estos manes sí usan todo eso, o sea, le dan un grado de dificultad más, lo cual hace que sean más reconocibles, o sea, más...
Es más identificable, ¿no es cierto?
Sí, o sea... Le da más mérito, claro, más meritorio.
Claro, tiene más mérito. Súper más difícil.
Y hablando de la rapidez, que es lo que identifica estos bateristas de metalcore, Mike Mangini, que toca en Dream Theater ahora, tenía el récord antes de ser el baterista más rápido. Tenía un récord impresionante en el snare, que tenía como 50.000 toques por minuto, algo así. Estoy exagerando, pero tenía el récord, eso me refiero. Entonces, sí. También tienen esos méritos, ¿cachai?
Sí, y es... Bueno, ahora hay que ver un poco. ¿Qué géneros son los más representativos en cuanto a...
La batería.
A batería.
Lo que se escucha más en la batería. Por ejemplo, yo diría que... El hard rock no. No mucho.
No hay mucho. Mucho tampoco. Mucho espacio como para desarrollar eso. Ajá.
Yo creo que comienza con el speed metal. Digamos... ¿Has oído Motorhead en Overkill? La batería es muy rápida, es impresionante. O sea, ya tiene un papel fundamental ya.
Claro, sí, es mejor, como se dijeron. Sí. Ajá.
Después tenemos, evidentemente, el thrash. Y aquí tenemos uno de los mejores, indiscutibles para mí, que es Dave Lombardo.
Claro, no, indiscutiblemente Dave Lombardo es alucinante.
Lars Ulrich.
Lars es entusiasta, ¿no es cierto?
Sí, es un entusiasta, el muchacho.
Un muchacho entusiasta.
Alguien que me pareció... Nick Menza de Megadeth. O sea, de la época dorada de Megadeth.
Megadeth ha tenido muy buenos bateristas. Y es necesario, por ejemplo, en esa banda. Porque es bien embalado Megadeth siempre.
Ahora, haciendo un espacio. Quiero mencionar un baterista que... No es muy... Técnico... Muy bueno técnicamente, pero es digno de mención. Y tampoco es que sea de gran influencia de nada, sino que es muy carismático y característico de la banda. O sea, de las épocas doradas de Motorhead, Filthy Animal Taylor. Mm. Y digo que es importante porque en él se basa la caracterización de animal de los Muppets. Es una sátira de él, ¿cachas?
Otro baterista que también me parece muy, muy... admirable más que nada. Tal vez es el mejor baterista del mundo ni nada, pero el baterista de Def Leppard.
Ah, no, claro, él sí, con una manita.
Con una mano toca la batería y sale súper bien.
Eso te iba a mencionar. Dentro de este género que es el glam, ¿no? Que llega a ser el glam, porque comenzó un poco más pesado de él, pero después ya digamos que es glam. Uh-huh. Y aunque no les guste, los de Motley Crue también son glam.
Que sí.
Creo que de los mejores bateristas dentro de este género es Tommy Lee.
Sí, bien lamparoso, pero es bueno.
Sí, él se inventó esto de que la batería rota 360 grados.
Y sigue tocando ahí,
en su eje vertical.
Está asegurado, ajá.
No es un invento de Slipknot, es a lo que me refiero.
Ah, claro, no. Eso sí que no. Joy Jordison no es el inventor de eso.
Y ahí... Otros bateristas como lo que tú hablabas antes, que son hábiles, que les tocó aprender a las malas, luego, pero llegaron a ser bateristas dignos de mención, por ejemplo, Igor Cavalera. Ellos mismos hablan, ¿no?, que al principio de la carrera fue una lucha aprender a tocar los instrumentos y todo eso, ¿no?, porque comenzaron de cero, pues, o sea, no es que antes alguien sabía tocar ni nada, ¿no? Se juntaron y dijeron, hagamos una banda.
Desde cero, sí.
Perfecto.
Chévere. Y es bien admirable porque, o sea, meterse ya en el mundo de la música de novato, más o menos, es complicado.
Bien. Y en hablando otra clase, este género del nu metal es característico por no tener particulares despliegues de habilidad. Sin embargo, se puede reconocer dentro de esto el baterista que ha marcado el estilo del género, digamos, es David Cervera de Korn.
Sí, aunque bueno, como tú dices, no, no es así la gran cosa tampoco, ¿no? Pero sí es un baterista que es reconocible. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te puedo decir acerca de esto? Lo que me parece interesante de este tipo de bateristas es la incursión en otro tipo de materiales. Por ejemplo, como podemos ver, hay bastantes, como en todas cosas, hay bastantes marcas de baterías, de platos de batería, de accesorios para los bateristas, del equipo de batería. Entonces nos podemos encontrar con baterías de fibra de vidrio, podemos encontrarnos con baterías de aluminio, platos de aluminio.
De acero, como la de la moto de Manowar.
Ajá, entonces, en cuanto a la incursión, en cuanto a los materiales y la incursión en cuanto a buscar un sonido diferente, yo creo que eso en el nu metal es bastante característico, en cambio. Uh-huh. Por ejemplo, ahí vos encuentras baterías de fibra de vidrio y cosas así que suenan más, como más metálicas.
Eso es más, yo he visto eso en grupos de nu metal como Shadow Falls y de punk, de neopunk, este como, qué sé yo, Plus 44 de Travis Barker. Más bien, Travis Barker, digamos que tiene uh-huh. ese estilo, ¿no? En todos esos grupos, ¿no? Y es que, y la configuración, como vos hablabas, de es característica también en el punk, ¿no? O sea, lo mucho, dos tonos. Claro, floor tone, rara vez he visto que utilicen, ¿no? Y doble pedal.
Generalmente, sí, ajá. Generalmente es tono, caja y nada más.
Pero es muy habilidoso este rockero, Travis Barker. Eso lo reconozco.
Entonces, bueno, también habría que, creo que un poco hablar del equipo, ¿no? De un baterista. O sea, porque, ¿qué es un baterista sin su batería, sin su instrumento?
Ajá, como la legendaria Siamese Giant de Mike Portnoy, que tenía dos sillas.
Claro.
Porque era tan grande, ¿no?
Y algo que hay que hablar es que todas estas compañías, esas empresas que crean los instrumentos musicales, tienen cada una su característica. Por ejemplo, las dos marcas, creo que de las bastantes marcas buenas de platos que existen, pero creo que las que más resaltan son Sabian y Siljan. La gran diferencia entre Sabian y Siljan que veo yo es, por ejemplo, en su acabado. Sabian y, ¿qué digo? Siljan es martillado, hecho a mano, mientras que Sabian es de serie, hecho con fundidora, ¿no?
Un molde.
Uh-huh. Y eso también da su característica a cada marca. Por ejemplo, si tú estás comparando una serie A o serie B de Sabian con una serie de ZBT de Siljan, yo creo que en ese sentido la preocupación por el sonido la tiene más Siljan, por decir algo.
¿Quiere decir que las series bajas de Siljan son mejores que las series bajas de
Sabian?
De Sabian.
Me parece a mí, pero eso es cuestión
para... Eso dice mucho, es importante.
Claro.
Porque sí. Donde comienza la música bajo tiene calidad, entonces eso se traduce en mejor interpretación.
Claro, ahora otros platos que también son martillados son los Pastes.
Ah, sí.
Entonces, si tú te fijas en el equipo de todas estas cosas y la preferencia de cada baterista, cuando tú quieres tener un sonido un poco más progresivo, generalmente Sabian es la marca elegida.
Sí. El sonido más puntual.
Ajá, es un poco más puntual, es un poco más metálico, más...
menos armónicos.
Ajá, exacto.
Entonces es la pura nota, ping, como es el progresivo, uh-huh. pura nota. Uh-huh. En cambio, cuando vos escuchas algo más melódico, como el metal sinfónico o el propio sobre heavy
todo,
metal...
Ajá, sobre todo dentro del thrash, es mucho más apreciado Siljan, he visto yo. Y si te vas un poco más allá, por ejemplo, estos géneros como ya el power, uh-huh. o el speed power...
Ellos usan
bastante paste.
Adamantium. ¿No sabes quién debería usar vibranium o adamantium? Los ponqueos, loco.
Ah, no, de ley, para no romper el plato.
Sí, el único plato roto que he visto a baquetazos en mi vida es por parte de un baterista de punk. Y malo. Es notable.
Sí.
Son más resistentes. Bueno. Ahora que hablas de los materiales, no solo se traduce eso en el estilo de la banda, sino Bueno, sí, se traduce en el estilo de la banda, pero cada... Igual hay géneros que prefieren ciertas cosas. Por ejemplo, heavy metal, encuentras baterías de maple.
Sí, baterías de madera en general. Ajá.
Cuando vas a los géneros más nuevos, por ejemplo, los más avenidos al punk, como el punk hardcore o el hardcore que se relaciona algo con el metalcore, y encuentras cosas como aluminio
o fibras.
O fibras. Fibra de vidrio más bien, ¿no es cierto? Aparte porque son un poco pobres diablos. Son más baratos, ¿no?
Pero bueno, también no necesariamente. Las DW de fibra de vidrio son más caras a veces que las de maple. Pero hay unas baterías de fibra de carbono también.
Súper ligeras.
Sí, pero yo no sé cómo serán, ¿no? O sea, he visto nada más, pero nunca les he oído.
¿Son característicos de qué será? Porque eso tiene poca vibración, pues.
Claro, por la rigidez del material.
Entonces se me hace algo así como nu metal.
Debe ser algo así. Yo lo que vi es una batería de fibra de carbono en una batería... ¿Cuál es la otra serie de DW? Bueno.
PDP.
PDP, exacto. Entonces, una PDP fibra de carbono. Si ustedes buscan una página de internet, podrían encontrar esa batería.
Pero analizando esto, ¿las de madera qué te dan? Más resonancia y vibración.
Calidez al sonido.
Ajá.
Ajá, es un poco más cálido, o sea, ya tiene un poco más de vibración, es un reverb dentro del tambor que se produce, es un poco... O sea, el rebote no es tan brusco, ¿no es cierto? Ajá. De las ondas sonoras dentro del tambor. Es como que hay absorción del tambor por el material.
Ya. Yeah.
En cambio, en un material más rígido como es la fibra de vidrio, el sonido es mucho más metálico, precisamente por la violencia con que rebota la onda dentro del tambor.
Y eso te da...
Y eso te da el sonido característico de la batería.
Claro, y te permite desarrollar tu estilo. Uh-huh. Y bueno, creo que hagamos una pausa por ahora. ¿Te parece bien?
Me parece bien, y dejémosles con algo.
¿Qué te parece de cómo te gusta? ¿Te gusta Slayer? ¿Te gusta... Megadeth, Motorhead, Motley Crue? ¿Qué quieres escuchar? O Rush. Yo creo que escuchemos Rush. YYZ, la epíteto de la batería.
Ahí va. We'll be right back.
Junior.
Las noticias del metal
con JP Junior. Hola a todos. Bueno, les voy a dar las noticias. Steve Harris de Iron Maiden va a sacar su nuevo álbum como solista. Esto, no dice Harris, no es un alejamiento a la banda Iron Maiden, simplemente es un trabajo personal que quería hacer desde hace mucho tiempo, más o menos desde el 93. El guitarrista de Mercyful Fate, Michael Denner, va a presentarse con el vocalista Snowy Shaw en Suecia. Snowy Shaw es el vocalista, uno de los vocalistas de la banda Therion. Bueno, el legendario vocalista se va a presentar con el guitarrista Michael Denner, ex Mercyful Fate y King Diamond. Que se van a presentar en Suecia en un especial de Halloween, en un concierto el 3 de noviembre que se va a realizar en el Sportdanshallen en Ordari, en Suecia. Bueno, y ahí, eso es todo con noticias. Los conciertos, no se olviden que va a estar Epica, Nightwish, Mark Enemy y Marilyn Manson por Sudamérica, como ya les dijimos en las fechas en otros episodios pasados. Bueno, ¡asomen!
Más raro que el jabón de un hippie, más extraño que un billete de $3, más interesante que la teoría de cuerdas, es...
¡Superman!
No hay dieta. ¡Es...
Metal for Juegos! Las curiosidades del metal.
Oye, dejándose de notas, el JP Junior puede ser un lento, un vago, un baterista, puede ser un... fastidioso, lo que sea, pero qué bien pronuncia, ¿no?
Ah, sí, pronuncia súper bien el sueco.
Sí, me quedé impresionado porque yo estaba leyendo la misma noticia y aquí dice que se va a presentar en Sparbanker Challenge in Barber Sweden. No tiene nada que ver con lo que dijo JP, loco. No es un políglota.
¿Qué es la programación, hermano? La programación.
Sí. Tiene eso de bueno, ¿no?
Ajá.
Pero en fin.
Traductor incorporado.
Vamos
con las curiosidades del metal.
Es medio cochino esta curiosidad. Porque... va... bueno, si ¿sí sabes quién es Pete Townshend, ¿no?
Pete Townshend es
de Who. Guitarrista. Dice que hubo un tiempo en que estuvo enamorado de... ¿cómo se llama? De Mick Jagger, ¿no? Y que por más que le echaba los perrines, nunca le aflojó.
Ya, pero no.
Lo peor de esto es que sí le aflojó al productor de la banda de Hulk.
Es a Mick Jagger.
Ajá. Dice, lo que dice Pete Townshend. Recuerdo aquellos pantalones sueltos, estilo pijama, que llevaba siempre sin ropa interior. Y es lo único que voy a leer porque el otro está de más cochino.
Bueno, después de esa desagradable curiosidad, vamos con algo de música.
Muy bien. Vamos con...
Algo de Anthrax.
¿Ya?
Ahí les va. We'll be right back.
pequeño saltamontes. ¿Qué haberle dicho el pato a la gansa?
¡Venganza!
¿Cómo hubiera reaccionado tú en este caso?
Verás, este es el caso. En el 10 de agosto del 2012, Adrian Bayford se ganó 148 millones de libras esterlinas.
¿En dónde se ganó?
En libras esterlinas.
¿Qué? Okay, ¿lotería qué?
Lotería, sí, de Londres. Ya. Yeah. Una lotería de Londres.
Ya. Yeah.
Entonces, uno cuando le cae tanta plata a veces no sabe ni qué hacerse, ¿no? No es el caso de este hombre que dijo que él va a invertir su billete en reunir a la agrupación original de Guns N' Roses.
Ah, súper bien.
Ajá. Y, pero obviamente hay estos problemillas que ya sabemos de...
Pequeños detallitos.
Sí. Por ejemplo, el Axel dijo que en la vida, mientras viva, no se va a reunir jamás con estos panas, ¿no? Tal vez muerto, pero mientras viva no.
No. Pero entonces, eso sí, sí se lleva medio bien con el Doug McKagan, creo.
¿Quién sabe? Pero la cosa es que dijo esto el Axel. Entonces, aquí va el conflicto. Si tú te ganaras la lotería y quisieras reunir a Guns N' Roses, mira que tiene 148 millones de libras esterlinas, es como 170 millones de dólares. ¿Cuánto meterías para que esto sea posible?
Chuta, yo creo que me tocaría meter los 170 y pedir un préstamo, güey.
¿Vos crees tanto así? Ahora, porque... pongámoslo así, tú eres Axl Rose y te dicen, te doy 100 millones de dólares para que toques una noche con Slash. 100 millones de dólares, una noche.
No, ese man dice que no. ¿Y eso vos, le vale huevo.
¿Y si vos fueras Axl Rose?
Si yo fuera Axl Rose, o sea, tal vez yo dijera que ya, me aguanto 2 horas y me gano 100 millones de dólares.
Ya. Yeah. Ahora, ¿vos crees que tenga Axl Rose 100 millones de dólares?
No, pero yo creo que llega a un punto que ya no necesitas tener tanta plata. Ya tienes una cantidad de plata y ya con eso ya es como que ya.
Pero, cacha, vos, o sea, según vos, Axl Rose no lo haría ni por los 170 millones.
Sí, yo creo que Axl Rose no lo haría ni por los 170 millones de dólares. Ya le conoces lo orate que es ese man.
¿Qué se puede decir ante eso? Porque si yo fuera Axl Rose y me dicen te doy 50 millones, le digo, una. ¿Dónde firmo?
Claro, pues que no sales de Axl Rose, pues cachas, tienes que pagarle a los demás también.
Ya. Ahora, lo que yo haría es, con 148 millones de libras esterlinas, lo que es 170 millones de dólares. Yo sí me gasto 48, pero haciéndome funda en conciertos y en festivales y le traigo a Slash a tocar en mi casa, loco.
Ah, no, de ley, pues yo lo quisiera con unos 40 de esos millones, me construí mi propio escenario.
Claro.
Ajá, y ahí les traigo el todito.
¿Sabes qué haría yo con 50 millones de dólares?
¿Qué?
Le traigo a Metallica a tocar una semana en Quito.
De ley.
Le doy, solo ponte a pensar, le doy 10 millones a cada uno y 10 para organizar. ¿Qué más quieres?
Yo haría el verdadero Quito Fest.
Pero el conflicto es que Axl Rose no.
La verdad es que ese man, yo creo que no. La verdad, yo creo que no.
O sea que ni por toda la plata del mundo.
Imagínate lo que es bueno. Ya te dicen a ti, te vamos a inmortalizar como el vocalista legendario de la banda legendaria de Guns N' Roses para toda la eternidad. Sabes que no me interesa.
Ya, y si este es el trato. Te doy 100 millones para que toques. Y con los otros 70 millones de dólares me encargo de desprestigiar absolutamente a todos los músicos del mundo, dejándote a ti como la mayor maravilla del universo, la divina pomada, la última Coca-Cola del desierto.
Yo creo que esa podría ser una oferta que Axl Rose podría considerar.
No, ¿por qué?
No lo sé, ¿por qué no?
Porque él cree que ya lo es. Bueno, esa fue la gracia, compadres.
Bueno, ahora ustedes díganos, ¿qué es lo que harían con 160 millones de dólares? Y posteen en la página de Metal World en Facebook. Y hagan el favor, den like.
Ah, ya. Déjense de notas.
Ya, bueno. Ahí les va otra cancioncilla.
Sí, vamos a escuchar de Megadeth, Techno Prisoners.
Ahí va.
Conclusión de la semana.
Bueno, pues entonces entramos en el segundo segmento concluyente de la semana.
Ya. Verás, encontré varias listas en internet, pero me llamaron la atención dos. La primera me llamó la atención porque es una porquería, como todas las listas que hace Rolling Stone. Y esto ni siquiera vamos a discutir porque obviamente está mal.
Pero sí quisiera socializar.
Ya. Yeah.
Ok, a ver. Estos manes dicen que hay 15 mejores bateristas de la historia. Y son, desde el 15.
Alex Van Halen.
De Van Halen.
Ajá. 14, Bobby Rich.
El man de que toca por ahí.
13, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. 12, Danny Carey de Tool. 11, Mitch Mitchell. The Jimi Hendrix Experiment. La, puesto 10, Carter Buford de Dave Matthews Band. ¿Sí ves? ¿En serio?
9,
Charlie Watts
de Rolling Stones. ¿Por qué será que está
aquí? Es el más raro de todos los bateristas que he visto en mi vida, loco. Ya te digo, por. En el 8, Jimmy Chamberlain de Smashing Pumpkins.
Sí, bueno.
7, Ginger Barker de Cream. Es porque eso es amiguito de, obviamente, de Eric Clapton.
6.
Ringo Starr. ¡Ringo Starr! 5. Stuart Copeland.
The Police.
Ajá. 4. Dave Grohl. Nirvana. Lo curioso es que aquí le mencionan por Nirvana y de Crooked Vultures. Bueno, es más bien sí está bien esto porque en. ¿Cómo se llama? En los Foo Fighters es guitarrista.
Claro, mi mamá es guitarrista.
Kid Moon de Who en el 3. Neil Peart de Rush en el 2. Y John Bonham de Led Zeppelin en el 1.
Bueno, juzguen ustedes, pero a nosotros nos parece que hay mucho mejores guitarristas y bateristas que algunos, bueno, de esta lista.
Aquí hay unos buenos mencionados, sí. Otros caen en el criterio que discutimos al principio, que no es que sean técnicamente unas bestias, sino que son importantes por la influencia y bla, 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 esas pendejadas. Pero dejándose de huevada, hay... Esta lista siempre es de los amigos de los Rolling Stones y de las disqueras que son amigos de los Rolling Stones y los amigos de Eric Clapton.
Ajá, siempre es igual.
¿Qué?
Entonces, solamente para que sepan qué es lo que dicen nuestros amigos de los Rolling Stones, les leímos esta lista.
Ya.
Ahora vamos con otra lista.
Listas que sí son interesantes. Por ejemplo, encontré una que dice de los bateristas de metal moderno, o sea, de esta década. Y yo te voy diciendo y vos me dices qué tal. Scott Hull de Agoraphobic Newsblood.
No sé qué puesto está.
Primero. ¿O quieres que le hagamos descendente?
O sea, primero, como el mejor.
Ajá.
No para, se me pega.
Ya. En el segundo puesto, bueno, hagamos al revés. En el 25, Mike Portnoy, de Adrenaline Mob, porque obviamente ya no está ahí. Dream.
Miles sí, Warner bueno. Es mucho mejor que sí.
Jade Simonetta de Hate Eternal. Yeah. Dave Lombardo de Slayer debería estar más arriba.
Slayer.
En el puesto 11, Dave White, no sé ni siquiera de cuál. Sean Raynett de Cynic. Muy bueno, este sí es bueno. Chris Adler de Lamb of God.
Sí, puede ser. No es malo, no es el baterista de Lamb of God.
Este lo voy a nombrar porque no sé quién es ni qué toca, pero su nombre está bien bacán. En el octavo puesto, Proscriptor McGovern. En el séptimo, y este está en casi todas las listas, Danny Carey de Tool, que a mí sí me parece que es bueno, pero mejor me parece Dave Lombardo.
En el séptimo no me parece, la verdad.
Sí. Thomas Hake de Meshuggah. Cuarto, Brian Taylor de Mastodon. No es tan bueno.
No me parece, la verdad.
Son los de la actualidad, digamos. Es que están de moda. Danny Walker en el 3. Y Mario Duplantier de Gojira. Que
en el segundo, porque el primero le hicimos genial.
Y para ser sincero, Mario Duplantier tampoco me parece.
A mí tampoco, no me parece sí. Ninguna cosa.
En serio, Mike Cornoy es mejor. En esta mucho lista, Mike Cornoy
debería ser el primero.
Bueno, y esta es la lista. Y la última lista que vamos a nombrar. Que voy a hacer saltada porque son 50. Yo te voy a decir por qué les voy a mencionar. Y vos me vas a decir si son buenos o malos. Si se merecen o no se merecen. Brian Downey de Thin Lizzy.
Buen baterista, pero
es un baterista.
¿Qué puesto primero empezamos por
ahí? 49.
Sí, puede ser.
Ya. Para mí es un baterista que tiene estilo. Uh-huh. Y es de los clásicos. Ya. John Theodore de Mars Volta.
¿Qué puesto?
48.
No. No sé de lo personal.
Yo tampoco. Me parece que no. Alex Van Halen en el 47.
Me parece que debería estar un poquitín más arriba.
Sí, 40.
Sí.
En el 45, Mike Gilles de King Crimson.
Él debería estar entre los 20 primeros para mí.
Sí, señor.
¿Y este está en puesto?
45.
¿Sí?
Simon Phillips de The Who, Whitesnake, Toto, Judas Priest.
También entre los 20 primeros, me parece bien.
No, yo no, yo creo que está por los 30.
¿Qué es?
Sí, Toto loco.
Pero King Crimson.
No, no. El Toto, The Who, Whitesnake, Judas Priest.
Ah, sí, Whitesnake. Sí. ¿Es Whitesnake?
Sí, pero yo creo que el único. Bueno, no, sí. He ganado así, sí, tiene razón. 25 por ahí. Martin López en el 43 de Opeth.
Opeth. No sé qué tanto tienes que poder tocar la batería para tocar algo tan lúgubre.
De acuerdo. 42, Jim Holgan de Death. Clásico, Death. Puta.
Sí, buenas.
Sí, no. Debería estar más arriba.
Sí.
Jimmy Chamberlain de Smashing Pumpkins en el 39.
No, más abajo.
¿No es cierto?
60 por ahí. Cuando se acaba la lista, un poco más abajo.
Lars Ulrich, 38.
Me parece bien.
Sí,
me parece bien. Es buen baterista, como para estar en un puesto 38. El 38 mejor es ser buen baterista, pero tampoco es bien entusiasta. Lars.
Es claro, es el muchacho que le pone las ganas.
Es mi coso, y además, o sea, el man es el que.
Y él mismo dice.
Ajá, él mismo dice que no sabe tocar batería. Que cuando le enseñaron por primera vez en un estudio de grabación, cuando grabaron un Kill 'Em All, le enseñaron recién que eran los tiempos, ¿verdad?
Sí, sí. Ya.
Ajá.
En el 37, Topper Hedon de The Clash.
No.
No es que no me guste el punk, bueno, no me gusta, pero hay que reconocer. No es bueno.
No, a mí no me parece tan bueno. Yeah. Es verdad, impuesto.
36, yeah. Vinnie Paul.
Me parece que podría estar. Bueno, me parece bien ahí en esa posición.
Sí, bien está Vinnie Paul, bueno. Pantera. Y ese grupo que le encanta a James Hetfield.
¿Cuál
es? ¡Hell yeah!
¡Hell yeah!
34, Phil Collins.
Tengo sentimientos encontrados con ese.
Yo 34. También, yo también. Pero tenemos que juzgarle por lo que hizo en los primeros tiempos de Genesis con Peter Gabriel. Ahí sí era.
Si es que es por eso, puede estar un poquito más de arriba.
Un poquito, no, no mucho más. Ya, chévere. ¿Qué te parece Matt Cameron de Soundgarden?
No.
De plano, no sé.
No.
Roger Taylor, de Queen, en el 29.
Tampoco.
Más abajo.
Más abajo.
Sí, porque Queen más bien no. La guitarra y la voz. Más la voz que la guitarra.
Los arreglos musicales, un montón de cosas.
Los arreglos.
La batería precisamente no.
Ya. Yeah. En el 28, Nico McBrain.
El influyente, el de Queen, tampoco.
Tampoco.
No. Nico McBrain, 28.
Ajá.
Madre mía.
Ese, para mí, lo que define. No, técnicamente es bueno Nico McBrain, pero lo que le caracteriza es el estilo. O sea, Nico McBrain le oyes a 10 kilómetros.
Claro, es eso. Y por eso digo un poquito más de ver. Yeah.
Cozy Powell, Rainbow, Jeff Beck, Black Sabbath.
¿Qué puesto?
27.
Bien, está. Parece que está bien.
Sí, puesto
25.
Ya. Mitchell, de Jimi Hendrix.
No,
esto es lo que yo llamo fama por arrastre.
Ajá, exacto.
No es que sea buen baterista, pero
sino
como...
que Jimi Hendrix es buen guitarrista.
Ya, entonces... ya, que por dónde vamos, déjame ver, ya. 21, Bill Ward.
Bueno.
25, por ahí.
Okay.
Yeah. 19, Tommy Aldridge, de Whitesnake, Thin Lizzy.
Bien, bla. Bien, un poco más abajo también.
Ya. Yeah. Steve Copeland, de The Police.
No.
18.
No.
No, no es cierto.
Entre los 70 primero.
69. Carmine Appice, o Appice, no sé. Es que el Vini le pronuncia Appice y el otro le pronuncia Appice y no sé cuál mismo es cuál, o sea, pero... Carmine Appice, puesto 14.
Bien.
Sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, es bueno ese, ¿no?
Bien, bien puesto.
13, Ringo Starr.
No.
No, ¿no es cierto?
No, también entre los 100 primeros.
¿Sabes en qué debería estar en los 10 primeros de Ringo Starr?
Sí, entre los mejores...
Cavernícolas. Es más, él debería estar en... puesto número 1 como Atuk. Ya. 11, Dave Lombardo.
11. 11. No.
Más arriba. 10, Mike Pornoy.
8, 7, por ahí. Podría ser. Está bien.
Ya. Ian Pace, de Deep Purple, del Mark III. O sea, entonces Deep Purple cuando estaba. David Coverdale y ¿cómo se llama? Glenn Hughes y Richie Blackmore.
No sé, ¿tú qué crees?
Yo creo que más abajo, pero no menos que 20.
Sí, puede ser.
7, yeah. Bill Bruford, de Yes, King Crimson, Genesis, o sea, putz.
Bien, bien, muy bien.
Perfecto, sí. Ahí. El tipo es el baterista progresivo por excelencia. 6, Terry Bozzio.
No, para mí no.
Yo creo que ahí está perfecto.
No, yo creo
es más,
sin abajo.
Quinto debería estar.
No, yo más abajo.
Porque aquí en esta lista quinto está Ginger Baker de Cream. Eso, Cream fue como el en los 60s el grupo progresivo, no progresivo, o sea, pop progresivo.
Ajá.
Se tenía los virtuosos ahí.
Ajá.
Entonces, yo no creo que sea gran cosa, pero como en esos tiempos sí. Entonces creo que debería estar más abajo.
Ya, yeah, sí, tienes pero, razón.
Yeah.
Lo mismo Terry Bozzio.
Bueno, Terry Bozzio al principio fue por arrastre también porque tocaba con Zap.
Claro, no sé, lo que pasa es que creo que al Terry Bozzio cogen y le ven la batería y dicen, wow, este man de ley toca súper bien. Pero toca dos tambores de los 40, pues.
Así toca bien, loco. Pero, yo creo de él lo que vos crees de Mike Pornoy. Yo creo que Terry Bozzio es el Ingrid Malmsteen de la batería. Es más lamparoso. Pero bueno. En puesto 4, Keith Moon, de The Who. El clásico, ¿no? O sea, la formación original.
¿Cuarto más abajito?
Mucho más abajo, porque este es más como influencia. Carl Palmer, de Emerson, Lake Palmer, Asha, Atomic Rooster.
La verdad, te soy sincero, no
ni
sé quién es.
Segundo, John Bonham. Oh, de Led Zeppelin.
Sí, estaba pensando, sí, estábamos viendo hace un rato.
Más abajito 10, por ejemplo.
Pero sí, está más abajito, bueno. Sí. No me parece que es más buen baterista, pero no creo que estaría.
Uh-huh. Neil Peart, número 1.
Completa y totalmente de acuerdo.
Yo creo que este es el whole package, como te decía, ¿no? tiene estilo, es influyente, es súper técnico, clásico, o sea, showman, todo.
Y ñecoso.
Ñecoso, compone, escribe canciones, todo, eso es una maravilla, güey. Neil Peart para mí es el mejor completo, baterista del rock, heavy metal, hard rock y progresivo, o sea, de rock para arriba.
A mí yo concuerdo con eso,
Ya, y eso es todo, ¿no? Hemos revisado a los mejores bateristas del rock, del hard rock, del heavy metal, del progresivo. También tenemos que mencionar a unos como Mick Harris de Men Up and Dead.
Y bueno, también hablando un poco de los malos ahora, de los malos bateristas. Yo no creo que en realidad sean malos, ¿no? Pero hay unos bateristas demasiado lamparosos o que no... Por ejemplo, no quiero decir nombres de bandas Trivium, ¿no? Pero no quiero decir nada de eso, pero...
¿Qué vos dices que son muy...
O sea, como por ejemplo tienen dos bombos para tocar con doble pedal, por decir esas cosas.
Ya, por ejemplo, Nick Manson de Pink Floyd, toda la vida tuvo doble bombo, nunca utilizó a duras penas casi uno. Y no me parece muy buen baterista Nick Manson de Pink Floyd.
No, tampoco el mancito que dije de la banda que no mencioné.
Trivium.
Pero no me parece malo, pero sí lamparoso. O sea, si tienes dos bombos es porque lo tocas, o sea...
Otro baterista sobrevalorado que alcanzó fama más por su comportamiento que por el performance de su...
Joy
Jordison sí tiene una que otra cosilla así, no es de mi agrado. Yo me refería más a Mickey Fleetwood, de Fleetwood Mac. O sea, el baterista de los 70s, pero nada que ver con la batería.
Así es. Y bueno,
Joy Jordison
en esta lista debe aparecer en algún momento.
No, está en otra lista, está por el 41, algo así.
También es muy lamparoso. Joy Jordison es muy lamparoso, igual que Tommy Lee.
Bueno, Tommy Lee sí es lamparoso. Pero como te decía, Tommy Lee le menciono porque es el mejorcito del género del glam. Ahí tenemos guitarristas geniales, pero en cambio bateristas no muchos.
O sea, para mí, yo te digo, muy admirable es baterista de Def Leppard, de ahí del glam. Aunque el baterista de Twisted Sister también sí es bueno, el baterista de Twisted Sister, yo te puedo pensar.
Pero es eso, medio One Hit Wonder nomás. Fresco nomás es. No tiene mucho.
O sea, no es gran cosa, pero sí, o sea, no es malo.
Por eso digo, más bien promedio, entonces no. Ingo Schoenberg. No, Ingo Schoenberg de Halloween. Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a olvidar mencionar estas cosas? Por ejemplo, el Power Metal. Tenemos a Dave McIntosh, que me parece el mejor. Tenemos a York Michael, que estaba en Stratovarius. Impresionante. Y no se mencionan
en la lista.
Más bien los los de Sinfónico no tienen mucha injerencia en estas listas, ¿no? Pero son buenos.
Sí, por ejemplo, un baterista que es un poco que no se le toma mucho en cuenta es el baterista de D-Lane. Y es buen baterista, ¿no? Súper buen baterista.
Claro, sí. Lo que pasa es que esos géneros están dominados por, digamos, la voz femenina. Entonces es lo que más llama la atención y distrae de las otras cosas.
Tal vez depende de la femenina. Pero bueno, en todo caso yo creo que sí ha faltado en estas listas un poco más de bateristas. Pero es que hay tantas bandas que
chuta,
creo que es bien difícil, súper difícil decir, bueno, este es el mejor.
Tom Hunting de Exodus de los inventores. Bueno, no inventores, pero de los pioneros de thrash. Luis Clemente de Testament, es ese. Testament es thrash, pero embaladísimo.
Testament, Exodus, son bandas legendarias, pues, del movimiento inicial.
Scott Columbus de Manowar, Sean Drover de Megadeth.
Por ejemplo, baterista importante por influyente, Manowar.
Sí, por género, ¿no?
Claro.
Claro. ¿Y vos te fijas? Manowar es un show absolutamente en todo, y la batería no es lo de menos. ¿Has visto el concierto por la reunión que tuvieron? O sea, el de Manowar Eras.
Donde tocaron tres baterías.
Tres baterías en pedestales altísimos. O sea, es importante o no en esa banda.
Claro que es importante. Además, el que estamos hablando justamente es el baterista que incorpora los sonidos más metálicos, ¿no es cierto? Platos de
acero. Acero. Ya. Otra cosa. Quien no está mencionado aquí es Mike Mangini, el nuevo de Dream Theater. Y yo sí lo he mencionado muchas veces, pero me llama la atención no haberlo encontrado en ninguna de estas listas. Y es bueno.
Es buen baterista. ¿Quién es también otro buen baterista? Es el baterista de Rhapsody of Fire.
¿Cuál de todos?
El último, que está bien.
Sí, bueno, sí. Sí es bueno. Es que el power metal tiene eso. ¿Qué suena más el power metal?
La batería, la guitarra.
Y el teclado. Entonces, bueno, ahí estamos hablando. Es característico, digamos. Uh-huh. El estilo que tocan. Y el estilo que tocan es casi blast beat. Entonces es súper rápido y potente.
También el baterista de Sepultura, creo que estuvo mencionado también.
Claro, eso te dije, Igor Cavalera, clásico. Que bueno, es el a pulso, ¿no? Porque de la ignorancia total a ser un baterista muy bueno. ¿Sabes quién nos está faltando?
¿Quién?
Alex de Maná. Pero de los malos, loco. No se deberían prohibir.
Ese es más lamparoso que
sí, ah.
Que el. Que el, ¿cómo es? Que el bocio.
Sí. Porque ese man tiene 5 tones, 3 bar, 3 bombos,
arriba de todo,
tones,
de todos platos. Todos los platos tiene un splash. Arriba de todos los tones tiene otro splash. Arriba del doble pedal creo que tiene otro splash. Y no usa ninguno de los.
Y eso va. Tum, paz, tum, tum, paz, tum. Es como el reggaetón, ¿no? Es lo mismo a diferente velocidad en todas las canciones. Y ya, se acabó. Bueno.
La verdad, bueno, eso ha sido por hoy esto de los bateristas.
Así que.
Les gustó, chévere, si comparan, si no tienen esa opinión. Bueno, pues sí nos gustaría que nos hagan llegar sus opiniones. Pongan like en el Facebook y.
Y aquí va la conclusión, dale.
La conclusión sería que hay muchos bateristas que son muy, muy virtuosos. Y hay otros grupos de bateristas que son estos que también son buenos, pero que son más como el Lars Ulrich, sí, más entusiastas.
Yeah.
Pero en todo caso, yo creo que ser un buen baterista también es algo de tener un poco de suerte, un poco de fama, un poco de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Pero más que todo eso, yo creo que tienes que ser Neil Peart.
Bueno, yo creo que la batería se ha desarrollado en estas últimas décadas desde los 60 y ha ido de menor a mayor, últimamente con una complejidad extrema, con una ejecución impecable. Tenemos músicos como Mike Portnoy o Mike Mangini, que son la encarnación de la técnica, y hay otros bateristas que han logrado esto con mucho esfuerzo y dedicación. Y que los de la antigüedad tuvieron mucho mérito, pero haciendo una comparación en técnicos con los actuales, con los bateristas modernos, especialmente con los de black metal, hay una diferencia abismal. Y finalmente, el mejor baterista de todos es Neil Peart, y a diferencia de lo que dice el Bernardo, si no les gusta, chupen limón.
No, pero también, ¿sabes qué? Yo creo que falta también decir, como en todo, ¿no? Fórmula 1, cualquier cosa que sea, la tecnología sí influye mucho. Y también los equipos que hay ahora disponibles para los músicos sí les hacen la vida,
claro, mucho más fácil. Claro, con mejores materiales, con mejores herramientas puedes lograr cosas.
Ya es más científico el sonido ahora.
Bueno.
Entonces yo creo que también esa es parte de la conclusión.
Vos dices que ahora, o sea, en conclusión yo interpreto lo que vos dices, que Lars Ulrich se quedó atrás.
Más o menos.
Yeah. Está bien. Claro, con mejores herramientas se consiguen mejores cosas, pero eso es todo.
Eso es todo. Así que, goodbye.
Ahí se ven. Música.
Y bueno, les dejamos con algo de Slayer.
Raining Blood.
Raining Blood.
Lloviendo sangre. Nothing holds stop them.
Bueno, y hemos llegado al final de este, su episodio.
Número 13.
En el radio estelar.
Así es. No se pierdan, la próxima semana va a estar súper chévere, especialmente para los que son músicos, porque vamos a hablar de los instrumentos.
Marcas de instrumentos, marcas de todas las cosas.
Equipos
y todas las cosas.
Aplicadores, programas, software, hardware, todo lo que se te ocurra. Y no te engañes, loco. Si tú tienes una Fender Stratocaster, es bellísima.
Bueno, entonces...
Es más fea que una bici Rick Warlock.
Ya. Yeah. Bueno, entonces nos despedimos.
Desde el control maestro se despide su anfitrión y querido amigo
Jedi Master Bernie.
En la sala de traducciones y lingüística, JP, perdón, despide.
JP Junior.
Y ahora yo estuve en la base de datos, me despido, su amigo Elwok. Hasta
May
luego.
May the force be with you.
Y... que la fuerza esté con you. Y tarara.